En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de diversidad e inclusión en los mensajes de marketing y comunicación con 10 empresas de diversos sectores y, bueno, todas ellas muy, muy potentes. Quiero dar las gracias antes de empezar el programa a Epsilon Technologies, nuestro patrocinador de este programa de hoy. Y sin más dilación voy a ir dando paso a que cada uno de los profesionales, las profesionales que están hoy con nosotros, se vaya presentando. Teresa.
Pues un placer estar aquí. Mi nombre es Teresa Zamora y yo soy la directora de marketing y comunicación de Illunion Hotels, que es una compañía, la compañía hotelera del grupo Illunion, que es un grupo especializado o líder en economía social, ¿no? Que viene a demostrar que la rentabilidad y la gestión responsable pueden ir de la mano y no tienen por qué estar reñidas. A su vez, pertenecemos a Grupo Social 11, que, como bien sabe todo el mundo, lo que trata de lograr es la plena inclusión de las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Pues muchas gracias por la invitación. Soy Natalia Díaz, la responsable de comunicación de AstraZeneca, una farmacéutica global dedicada al desarrollo de tratamientos innovadores para mejorar las vidas de las personas.
Yo soy Karina, es Karina Sánchez, responsable de comunicación de Clicars, y Clicars es una compañía española que lo que hace es que nos dedicamos a la compra-venta de coches de segunda mano, o bueno, como lo que nosotros llamamos buena mano, porque lo recondicionamos todos nuestros coches en nuestra fábrica que tenemos en Villaverde, donde está nuestra sede, donde tenemos 600 empleados. Ahora mismo, pues, nuestro mayor volumen de negocios a través de Internet, es decir, muy importante, ¿no?, los mensajes que lanzamos también para poder conseguir que la gente compre un coche de segunda mano sin verlo, ¿no?, por Internet.
Buenos días, soy David Camps, soy el responsable de innovación social de DKV Seguros y director de la comunicación de la Fundación Integraria DKV. DKV pertenece al grupo Ergo Munich Re, alemán, y en España tiene 2 millones de clientes en seguros de salud, deceso, hogar y renta y vida. 50 sucursales y, pues, 800 empleados. Y la Fundación Integralia, que la creó el doctor Santa Creo, ex CEO de DKV, 640 personas con discapacidad empleadas.
Buenos días a todos. Soy María Díaz, directora de comunicación y marca de SADE. SADE es una escuela de negocios con sede en Madrid y Barcelona, donde abarcamos desde los grados universitarios hasta la formación de directivos. Tenemos una vocación internacional. Ahora mismo en el campus hay más de 126 nacionalidades y somos unos 1.000 empleados también con nacionalidades muy diversas.
Hola, mi nombre es Estela Quesada Zueros, soy la directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM, y en IBM, pues, ofrecemos nube híbrida, global. Estamos muy enfocados en la inteligencia artificial, también tenemos experiencia en consultoría y, bueno, además de contar con clientes en más de 175 países, apoyamos a las empresas en sus procesos de transformación y bueno, una empresa centenaria, pues, que está en temas punteros en tecnología siempre.
Hola, buenos días. Bueno, mil gracias por la invitación. Soy Cristina Moral, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Ferrovial. Ferrovial es una empresa española que construye y opera infraestructuras energéticas, pero infraestructuras sobre todo de transporte, autopistas y aeropuertos, fundamentalmente, pues que ofrecen una solución, por ejemplo, a la congestión de tráfico en las ciudades y que de alguna manera, pues, mejora, ¿no?, la calidad de vida del ciudadano o del pasajero que pasa por nuestros aeropuertos.
Buenos días. En primer lugar, Juanma, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Álvarez Naveiro, soy el director de comunicación, marketing y relaciones institucionales de Antolín. Antolín es una multinacional española. Nos dedicamos a los componentes de interior del automóvil. Probablemente muchos de vuestros vehículos lleve algún componente de Antolín. Actualmente tenemos alrededor de 22.000 personas repartidas en 25 países. Y, bueno, encantado de estar en una mesa tan diversa y de grandes profesionales hoy. Muchas gracias.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Soy Laura Montaner, responsable de comunicación externa en Danone. Danone es la cuarta empresa de gran consumo en España, con cuatro divisiones de negocio que nos permiten acompañar a consumidores y pacientes a lo largo de todas las etapas de su vida. Contamos con cuatro divisiones que son productos lácteos, alternativas vegetales, agua mineral natural y nutrición especializada.
Buenos días, un placer estar aquí. Soy Beatriz Toribio, directora de comunicación de Allianz Partners y es una empresa del grupo Allianz que básicamente estamos dedicados a ofrecer servicios de asistencia en todos los entornos para tranquilizar a las personas y también ofrecer ciertos seguros que permiten disfrutar también de momentos especiales, como por ejemplo los viajes. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Marc, soy el director de servicios al cliente de Epsilon Technologies. En primer lugar, gracias a Capital Radio por organizar este evento y a todos vosotros por haber venido. Epsilon Technologies es una consultora estratégica de comunicación. Lo que hacemos es analizar la huella digital del usuario y patrocinamos este evento porque acabamos de lanzar un estudio donde hemos analizado de un panel de las 160 empresas más socialmente responsables de España, muchos de vosotros estáis aquí, hemos analizado las estrategias de comunicación a nivel de diversidad e inclusión para entender cuáles son las grandes narrativas y qué impacto tiene toda esta comunicación en la reputación de la compañía. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por esta rápida presentación. La primera pregunta sería que nos contéis desde la perspectiva de vuestras compañías cuáles serían las estrategias, las narrativas imprescindibles para las marcas para comunicar todo esto de la diversidad, la inclusión, la responsabilidad social corporativa, ¿qué es lo imprescindible, digamos?
Pues, bueno, yo por empezar diría que lo imprescindible en origen es fundamentalmente la autenticidad, ¿no? Estamos hablando del greenwashing, yo hablaría de no caer en el social washing. Tenemos que tener políticas y estrategias auténticas dentro de la compañía antes de poder comunicar cualquier cosa al exterior. Yo creo que esto de la diversidad, la inclusión, ya conocemos los conceptos, sabemos qué significan, sabemos que repercute de manera extraordinaria a la estrategia de cada una de nuestras compañías y, por tanto, lo que tenemos que estar ya es en el plan de acción, en establecer objetivos concretos, retos y, cuando se alcancen, comunicar, pero basándonos en la autenticidad.
Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo siempre suelo comentar que para mí una de mis misiones dentro de la compañía cuando estamos en IBM es, yo tengo el orgullo de pertenencia a una compañía que sé que no solo es buena para los clientes por los servicios que ofrecemos, sino porque también lo que hacemos tiene una intención de servicio a la sociedad, ¿no? Y esa es una de mis misiones. Yo me levanto cada día con un salto de la cama sabiendo que lo que voy a hacer va a ser bueno para el mundo, y esa yo creo que la necesidad que también tienen que conocer nuestros empleados. Una vez que los empleados y las personas lo saben, y desde luego las personas a las que estamos atendiendo, nuestro compromiso es formar a 30 millones de personas, uno de nuestros compromisos de impacto social es formar a más de 30 millones de personas en todo el mundo para el año 2030, así que con ese compromiso en mente las acciones vienen y la comunicación surge casi de forma inherente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un objetivo claro, nos movemos y la comunicación nace de forma natural.
Sí, yo creo que Cristina lo ha dicho muy bien, esa autenticidad, pero yo entiendo la autenticidad desde dos puntos. Uno, que realmente haya un compromiso en la empresa, que no se haga ni greenwashing, ni socialwashing, ni pinkwashing, y que, por otro lado, que las historias que contemos sean historias reales y si pueden ser personales. Muchas veces confundimos la red de embajadores y lo que ponemos es a nuestros empleados como si fueran modelos y no protagonistas. Yo creo que para que funcione realmente una estrategia de una narrativa de inclusión, el empleado tiene que hablar, tiene que haber una escucha activa y no tiene que ser simplemente un modelo al que ponemos una frase muy bonita.
Bueno, yo coincido con las compañeras, con Cristina y con María. De hecho, creo que la estrategia comunicativa debe responder también a la estrategia de la propia compañía. Y la estrategia de la compañía, por ejemplo, en nuestro caso, entendemos que debe ser fiel al propósito de la empresa y también al proyecto de la compañía. Creo que en el momento en que esto está claro, es muchísimo más fácil crear y definir esa narrativa para poder visibilizar un poco lo que pretende la compañía y lo que intenta conseguir.
Siguiendo un poco con este hilo de la compañera, su intervención, para nosotros es relevante y creo que seguro para el resto de las compañías gestionar las expectativas de los grupos de interés previamente a definir narrativas concretas que estén vinculadas al propósito. En este sentido, el diálogo con los grupos de interés a nosotros nos marca un poco cuál es también tanto la narrativa como cómo comunicamos acciones vinculadas al compromiso social o a todas las áreas de ASG de la compañía. En nuestro caso, en un modelo más activista, pero siempre con un criterio de prudencia, en el sentido de que el criterio que tiene que prevalecer es la línea de no explicar aquello que no puedes demostrar que estás haciendo en todas las áreas ASG.
En parte, por completar lo que han dicho los compañeros, en cierta medida ya uno lo ha comentado, yo creo que hay que poner en el epicentro de la narrativa a las personas. Yo creo que las personas, María lo comentaba anteriormente, deben ser realmente los protagonistas de las iniciativas que se hagan en torno a la comunicación. Y luego hay una cuestión que en nuestro caso es muy relevante y yo creo que es a lo mejor un factor diferencial, es el hecho de la multiculturalidad. Al final, en nuestro caso, tenemos que entender también las culturas de las distintas compañías en las que operamos. Como os decía antes, 25 países, 113 nacionalidades. Por lo tanto, son cuestiones también que hay que poner encima de la mesa a la hora de definir tu estrategia de comunicación en ese sentido.
Pues también yo quiero también resaltar este tema que están comentando Jorge y María, porque creo que cuando tú pones en las personas la voz, ¿no?, de lo que para ellos es la diversidad, lo que ellos necesitan, creo que es cuando es mucho más creíble y evitas ese momento greenwashing y llegas a la gente muchísimo mejor, ¿no? En nuestro caso, imaginaos en el mundo de automoción cómo cuesta, ¿no?, poder potenciar el papel de una mujer experta en automoción, ¿no? El poder... tenemos muchísima multiculturalidad. Luego también el tema LGTBI, pues tenemos que intentar demostrar que al final profesionales que están a tu lado, puede ser una mujer, puede ser una persona homosexual y no pasa nada. Y ellos van a aportar muchísimo, tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Entonces muchas veces sentimos como que las personas no son conscientes de esto, ¿no? De las personas que tienen a su lado, y es lo que queremos crear, ¿no? Como esa atmósfera donde la diversidad sea algo que fluya y que aporte muchísimo. Y creo que los testimonios a partir de esas personas es lo mejor.
Sí, yo creo que todos estamos alineados. Es cierto que hay que partir de la verdad, de la autenticidad, y a partir de ahí establecer tu relato y a partir de a través de una estrategia correcta, colocarlo entre tus grupos de interés. Pero cuidado con, efectivamente, porque muchas narrativas están yendo por la vía del purpose washing, ¿no? De ese propósito que en realidad no existe. Yo creo que las marcas, las compañías, nos estamos dando cuenta de que bueno, pues el consumidor, el cliente, necesita satisfacer no solo sus necesidades más prácticas o más pragmáticas, sino también aquellas más aspiracionales, y muchas compañías están yendo por ahí, ¿no? Yo creo que nosotros, evidentemente, no es que tengamos un propósito, es que nacimos con un propósito, y Union Hotels nace con el propósito de incorporar o de incluir a todas las personas con independencia de su sexo, de su raza, de su origen etnocultural, y bueno, pues ahí hay una serie de planes, de propuestas, de iniciativas detrás que yo creo que no todas las compañías tienen. De hecho, se habla de más de un 50% de compañías que abogan o enarbolan la bandera de la sostenibilidad, por ejemplo, que incluye, por supuesto, esa pata social, esa vertiente social, y que no lo están haciendo realmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, es un momento crítico.
Pues desde mi punto de vista, creo que evidentemente estamos todos súper alineados con lo que hemos dicho, y una de las responsabilidades que tenemos desde los departamentos de comunicación, que es clave, es construir estas narrativas en el largo plazo, es decir, ser capaces de mantenerlas en el tiempo, que no estemos aprovechando a lo mejor momentos, oportunidades que a todos se nos venden a la mente, días mundiales, meses del orgullo, etcétera, ¿no?, para demostrar que somos todos muy diversos, sino que realmente seamos capaces de poner encima de la mesa los resultados también de las acciones que ponemos en marcha. A veces hacemos grandes campañas de lanzamiento, pero luego no somos capaces de comunicar esos resultados y cómo hemos ido construyendo, ¿no? Y es responsabilidad nuestra, de los departamentos de comunicación, estar ahí y preguntar qué ha pasado con esto, cómo vamos a seguir fomentando esto, cómo vamos a seguir construyendo, porque es ahí donde realmente se construye la confianza, cuando la audiencia, los diferentes stakeholders a los que nosotros servimos y con los que interactuamos, ven que realmente hay un compromiso en el largo plazo, ¿no?
Sí, decía antes María, ¿no? Ponía de relieve la importancia de dar visibilidad a los empleados a través de historias personales reales. Y a mí esto me parece un punto principal, porque no hay mejor embajador que un empleado. Y para mí tiene muchísimo valor que sean ellos los que expliquen y que den fe de que Danone es una empresa inclusiva y diversa, y que sean ellos que lo encuentren, que lo cuenten, ya no solo participando en campañas de comunicación, sino en su entorno. Y creo que esto te da muchísima credibilidad y que te legitima precisamente para también hacer tú estas campañas de comunicación y llegar a un público más general. Si tus empleados no comparten este discurso porque no lo sienten así, tienes un problema muy grande.
Me gustaría complementar lo que estáis comentando, que estamos muy de acuerdo con algún dato. En el estudio hemos identificado 10.000 publicaciones, concretamente de diversidad e inclusión, que son muchísimas en solo un año, y hay tres grandes narrativas que empujan las marcas. La primera es todo el tema del liderazgo femenino, empoderamiento de la mujer, liderazgo STEM, que hablábamos antes, ¿no, Cristina? El segundo es el patrocinio del deporte desde un punto de vista de deporte paralímpico, que esto, pues, lógicamente, las compañías lo empujan muchísimo. Y la tercera narrativa es todo el componente LGTBI. Y en cualquiera de los casos hay una diferencia clave entre que un contenido o una comunicación funcione o no funcione, que es la credibilidad que proyecta la propia pieza de comunicación. Cuando utilizamos un lenguaje publicitario, incluso se llega a generar un sentimiento negativo de los usuarios en los comentarios. Cuando lo haces de forma transparente y sincera, funciona mucho mejor.
Vale. Estoy de acuerdo totalmente. Yo quería volver a enganchar o coger tres ideas, ¿no?, de todo lo que hemos ido comentando. Empezábamos con una autenticidad. Me ha parecido súper interesante el comentario de Natalia. Tienen que ser programas y planes de acción a largo plazo, duraderos. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde realmente vamos a incidir en la verdadera necesidad, ¿no? Tanto de necesidad de nuestros stakeholders, tanto internos como externos. Por tanto, yo creo que esos tres conceptos deberían estar siempre muy presentes, ¿no?
Sí. Y por completar a Cristina y también lo que decía Natalia, importante medir, la medición es importante. Yo creo que si no perdemos un poco la legitimidad también de la que hablaba Laura, y es la manera de bueno, y también poner valor internamente, porque muchas veces yo creo que a veces en interno cuesta ver, ¿no?, el retorno de lo que estamos hablando. Y yo creo que los profesionales que nos dedicamos a la comunicación tenemos que medir todo lo que hagamos, sin duda.
Sí, esa medición que dice Jorge es importante. Nosotros en ESADE hemos medido y lo que hemos visto es que realmente en los temas internos solamente un 20% de la plantilla es consciente, pese a todo lo que comunicamos, de lo que hacemos las compañías o lo que hacen las compañías en temas de inclusión. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, como oímos muchas veces lo que también acabamos de escuchar aquí, que es que hay muchas empresas que hablan y realmente no tienen ese compromiso, que hay un 50% de compañías que están abanderando la diversidad y la inclusión sin un compromiso real y sin un programa a largo plazo. También que tenemos que ser conscientes que hay otras compañías que sí que lo están haciendo y realmente hay que comunicar mucho y de una forma mucho muy efectiva, porque hablando en esta mesa de profesionales tenemos que ser conscientes que muchas veces la comunicación no llega, se frena. Y entonces es un ejercicio que hay que unir la autenticidad, la sinceridad y una serie de componentes.
Retomando el comentario que había hecho el compañero sobre el estudio que habéis hecho de las tendencias, ¿no?, que no puedo estar más de acuerdo, y desde AstraZeneca son tres de los pilares donde nosotros estamos incidiendo mucho, pero hay uno donde nosotros también trabajamos mucho y yo creo que el resto de las empresas seguro que también tenéis mucho que decir, que es el tema relacionado con la salud mental. Y la salud mental, tanto con los compañeros, los empleados, a los que cada vez somos más conscientes de que hay que cuidar, de cómo hay que trabajar con ellos, pero también proyectar eso hacia la sociedad, ¿no?, y quitar ese tabú relacionado con la salud mental y cómo las organizaciones podemos trabajar para que eso realmente al final aporte valor y seamos también partícipes de ese cambio, ¿no?
Bueno, yo voy a retomar un poco el tema de cómo se puede generar esa comunicación interna y externa, ¿no? De cómo podemos hacer que los empleados realmente se impliquen y se sientan parte del proyecto y del compromiso, que, como comentabas, también tiene que ser auténtico. Y en nuestro caso, por ejemplo, en Allianz Partners, lo que intentamos hacer es una estrategia de comunicación 360. En el momento de no solo transmitir desde la empresa como empresa hacia afuera, sino que sean los propios empleados los que desarrollan y los que pueden potenciar esos mensajes que vienen de interno, porque, como comentaba bien Laura, también es el hecho de que se sientan parte de la compañía y que son ellos mismos los que pueden abanderar todas esas causas y compromisos.
Bueno, yo os estaba escuchando y saltaba directamente a la siguiente pregunta, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y me gustaría que comentaseis qué efectos tiene la visibilidad de todos los compromisos sociales de vuestras empresas, de dar visibilidad a todo lo que habéis comentado, que además se ha hablado mucho de comunicación, de contarlo. Yo parto de la base de que lo que contáis es verdad, vosotros y los que no están aquí en esta mesa, claro, que ya sabemos que no siempre es así, pero bueno, en principio entiendo que vosotros sí. ¿Y qué efectos tiene con respecto al engagement con vuestros consumidores, con los stakeholders? Porque al final, de alguna manera, son mensajes que pueden influir muy positivamente o muy negativamente cuando, como se ha visto en los últimos años, además, lo de la transparencia en algunos casos era una pura broma. Y en otros, sin embargo, yo conozco casos de activismo real muy potente en este campo, en diversidad, en sostenibilidad, en inclusión, empresas que no cuentan nada, que lo hacen todo internamente y no, entre comillas, no aprovechan eso. Os dejo ahí la pregunta, nos queda un minuto, una intervención, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Jorge.
Bueno, yo creo que una marca al final se construye en base a percepciones y en base a la visión que tienen tus grupos de interés. Y es en esos atributos de la marca, en los valores que eres capaz de transmitir, donde puedes encontrar ese retorno de la opinión pública, de la sociedad. Yo creo que ahí hay mucho que trabajar sin perder de vista que al final la marca se construye entre todos. Y yo creo que eso también es algo importante, todos los colaboradores de las compañías.
Bueno, en nuestro caso, desde DKV, que somos una marca que nos llamamos activistas de la salud, ¿no? Porque nuestro propósito es juntos actuamos por una humanidad más saludable. Para nosotros sí medimos el efecto que tiene en la reputación en nuestros grupos de interés. Lo medimos con estudios de ICEA y con RepCore y sí analizamos en positivo.
Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad, en Capital Radio, hablando de diversidad e inclusión en los mensajes de marketing y comunicación con este impresionante grupo de profesionales. Y hablábamos antes de la pausa de los efectos que tiene la visibilidad de los compromisos sociales en los mensajes que emiten las marcas, en el efecto en la propia marca, en el engagement con los consumidores y con los stakeholders de la marca. Y nos lo estaba contando su caso, David Camps, de DKV.
Bueno, básicamente es que en los estudios que nosotros encargamos anualmente a diferentes think tanks o como ICEA, etcétera, donde se reflejan que en la notoriedad tiene un impacto claramente positivo, por ejemplo, el compromiso que la compañía tiene con las personas con discapacidad. Y en concreto, las personas que nos dicen conocen este compromiso, es algo que valoran muy positivamente. Al final son 640 personas con discapacidad en toda España contratadas y que su salud mejora en la medida en que tienen un empleo. Y esto es algo que llega a los grupos de interés clientes.
Pues sí, efectivamente, y en línea con lo que estás contando, nosotros no podemos discernir ni escindir estas dos vertientes. Nosotros somos compromiso social. De hecho, bueno, nosotros tenemos 30 hoteles repartidos por toda la geografía española en puntos urbanos y vacacionales, y en esos 30 hoteles más dos centros de trabajo, la central y el foodie, que da servicio a toda la torre, Torre y Union, pues ahí tenemos, pues un 40% de personas con discapacidad trabajando, ¿no? Y este porcentaje se eleva hasta un 70% en aquellos centros especiales de empleo, nuestros CEES, donde podemos tener personas trabajando con más de un 80% de discapacidad. Es decir, hay hoteles que funcionan así porque en esos CEES el porcentaje se eleva hasta mínimo un 70% de personas con discapacidad y funcionan a las mil maravillas, y es de hecho el servicio y las personas son lo mejor que tenemos en nuestros hoteles.
En este sentido, cuando el compromiso es real, el efecto de visibilidad, por ejemplo, en una escuela de negocios donde tenemos un contacto muy directo con nuestro cliente, con nuestro alumno, es una diferenciación brutal, pero además es que es un activador de mercado. O sea, muchas veces a nosotros los alumnos nos eligen frente a otras escuelas de negocio por esa diferenciación en el compromiso social. O sea, que realmente no solo da valor a tu marca, sino que también es un activador de elección.
Visibilidad y, si dijera lo contrario, pues se quedaría bastante mal. Obviamente, nosotros intentamos promover la inclusión y es cierto que a partir de que empezamos a colaborar con Sergio Garrote, que es un ciclista paralímpico, que es medallista, de hecho, en Tokio, que ganó oro, hemos conseguido empezar a no solo implicar al empleado, porque puede hacer actividades directamente con él, sino que además también ahora estamos intentando mostrar la rutina de Sergio en su preparación para París 2024. Y sí que es cierto que creo que es la forma al final de poderlo visibilizar y demostrar y cómo compartimos las causas y cómo intentamos llevarlas al exterior a través de protagonistas internos o con los que podemos colaborar.
Bien, compartiros algunas conclusiones más del estudio, porque al final todo el hecho de que una compañía se posicione a nivel socialmente responsable evidentemente tiene un impacto en la reputación que redunda en negocio, ¿no? Entonces, en el estudio lo que hemos visto, varias ideas, ¿no? Uno, el tema de que la empresa sea socialmente responsable es un factor higiénico para el consumidor, o sea, afecta su decisión de compra, pero no quiere pagar más por un producto sostenible o un producto socialmente responsable, pero sí que afecta su decisión de compra. Y en cualquier caso, lo que es fundamental es que esa comunicación sea, como decíamos antes, muy transparente. El vídeo es el mejor formato, donde involucramos empleados, directivos y demostramos que esta acción que estamos prometiendo es una realidad.
Sí, en línea también con lo que comentas aquí, yo creo que al final las empresas que una empresa es el equipo de personas que la forman, y este equipo de personas, que es plural, igual que la sociedad. Vivimos en una sociedad que es plural, con lo cual esto se tiene que reflejar en la empresa. Y estábamos hablando de esto, pero también me parece importante, con el compromiso social, también tiene que ser estar al lado, en el caso de Danone, por ejemplo, de las familias en un momento, por ejemplo, de inflación, de subida de precios, ¿no? Y nosotros también lo que hicimos aquí fue bajar precios de nuestros productos de yogures, de naturales y sabores, y es una medida también que las familias han acogido muy bien, porque en un momento en el que nadie lo hacía, también nos posicionamos aquí, con lo cual, lo que tú dices, esto también involucra a que el consumidor te acabe eligiendo una vez más.
Nosotros en Clicas quería contaros, bueno, que lo que hacemos es siempre enviar un cuestionario a nuestros clientes preguntándole cómo le ha ido el proceso de comprar, y nos focalizamos en entrega, el coche, etcétera. Y hemos empezado a pensar en incluir preguntas que nos ayuden a entender, ¿no?, cómo ellos también valoran la sostenibilidad, ¿no?, de una empresa. Y me ha gustado el ejemplo que pone Marc, porque es verdad que hemos hecho la pregunta, ¿no?, no solo de ¿comprarías en una empresa responsable?, porque obviamente nos van a decir que sí, sino que hemos introducido el ¿pagarías más por comprar en una empresa sostenible? Y es verdad que todavía estamos en un 50%, ¿no?, de personas que nos dicen que sí, pero hemos visto que poco a poco esto está aumentando más, ¿no? Y al final, si tú vas metiendo pequeñas píldoras de esto, creo que esto te da muchísimas pistas, ¿no?, de cómo poder tú mostrar esos mensajes y que sabes qué es lo que el cliente va a necesitar y va a valorar, ¿no? Y es importante.
Por hablar de dos cuestiones de impacto claro de lo que estamos hablando en el caso de Antolín, siguiendo muchas de las estrategias que comentabas, Marc, por ejemplo, el uso del vídeo, nuestra reputación ha ido mejorando en los últimos años, y la medición de esa reputación por distintos rankings nos han colocado como la compañía industrial con mejor reputación en España. Si ves el ecosistema de compañías con las que nos comparamos, me parece que eso además ya es un dato en sí mismo, nada más lo dicen terceros, que siempre es lo mejor. Y luego, por otro lado, y yendo al interno, y de nuevo, como os decía antes, la importancia de medir y de también de considerarlo como importante internamente, es la creación de una herramienta. Nosotros hemos creado una herramienta que se llama Autolean, que es una herramienta para medición de la reputación a nivel global. Es una herramienta que se ha desarrollado internamente. Quiero decir, ejemplos claros y concretos de que sí que hay que prestar la atención y de la importancia que tiene el impacto en la reputación, ¿no?
Bueno, un poco a raíz de lo que comentabas, Jorge, yo os quería preguntar por los canales que se deben utilizar y cuáles no para comunicar este tipo de mensajes. Cuando una marca está siendo sostenible, está adoptando estrategias concretas de diversidad e inclusión, no solo internamente, porque se ha mencionado aquí, internamente tenemos... Vale, y hacia afuera, ¿qué canales se deben utilizar y cuáles no?
En primer lugar, yo creo que de verdad tiene que quedar muy claro cuál es el compromiso de la compañía con respecto a la sociedad y a sus empleados, ¿no? No somos entidades externas al mundo y a la vida, ¿no? Y como empresas tenemos una responsabilidad. Y nosotros, por ejemplo, en IBM, hay nuestro programa IBM Skill Builds, es un programa que se dedica, que principalmente lo que hacemos es ofrecer formación para el empleo, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Es porque tenemos una responsabilidad con respecto a la sociedad y el privilegio de poderlo hacer, porque una empresa de más de 100 años que ha estado trabajando en tecnología, que se ha estado adaptando a todo lo que el mercado ha pedido, tiene un conocimiento y un saber que puede compartir, ¿no? Y además lo que hacemos es poner a disposición esa tecnología a la sociedad. Entonces, ¿qué canales? Pues así como las personas con las que trabajamos, así como la sociedad es diversa, los canales han de ser diversos. Porque hay una diversidad cultural, hay una diversidad de edad, hay una diversidad de perfiles, de intereses incluso. Y por eso quizá es difícil decir no sé qué canales excluir, no es mi área, yo en mi área es responsabilidad social, pero desde luego hay que tener en cuenta la diversidad de los perfiles de las personas.
Pues estando completamente de acuerdo con Estela en que los canales son diversos y usando todos los canales llegas realmente a todos los públicos, nosotros desde AstraZeneca en los últimos años hemos apostado muchísimo por las redes sociales, por utilizar estos canales, sobre todo además cuando hablamos de transmitir estos mensajes de sostenibilidad, de diversidad, de inclusión, porque nos parece que es la mejor manera de interactuar con esos públicos. Ellos nos dan un retorno inmediato cuando nosotros comentamos nuestras actividades y queremos darlas a conocer, y eso también nos ayuda a seguir construyendo, si estamos yendo por el lado correcto, la sociedad nos está demandando cosas diferentes y eso, bueno, somos ágiles para poder reconvertir y poder realmente trabajar en las necesidades que la sociedad nos está pidiendo, ¿no?
Como comentas, Natalia, una de las conclusiones que hemos visto es que se está utilizando muchísimo el canal de redes sociales para este tipo de comunicaciones. En el último semestre está acelerando muchísimo y concretamente hay un podium muy claro que sería Instagram, TikTok, LinkedIn. Básicamente Instagram y TikTok porque son redes masivas y son redes en las que este contenido vídeo que hablábamos antes puede expresarse con muchísima transparencia. Y luego LinkedIn, que sí que tiene un rol un poquito más institucional, pero no olvidar que el objetivo principal que buscamos en las compañías es notoriedad, es que la gente conozca estas iniciativas de RSC que se llevan a cabo, y por eso hay que ir a las redes más masivas, que a día de hoy son Instagram y TikTok.
Pues sí, nosotros también estamos muy focalizados ahora al marketing de contenidos, fundamentalmente redes sociales, nos permite informar, nos permite entretener, nos permite educar, porque nosotros queremos extender este modelo único en el mundo, no existe otro modelo como el nuestro, a otras variables también de la diversidad, ¿no? Y también, por supuesto, fomentar esas oportunidades reales para todas las personas con independencia de sexo, edad, origen, de todo lo que constituye la diversidad y, por lo tanto, es un canal que nos permite consolidar muy bien la relación usuario-marca y explicarles todo esto y también nos permite nos devuelve al enfoque hacia nuestro público, ¿no? Poner al público en el centro e informarle o tratarle de hacerle llegar aquellos contenidos que son interesantes para él y también importante comprensibles para él, porque muchas veces, y aquí abro un paréntesis importante, estamos lanzando contenidos que no son comprensibles para muchas personas porque tienen discapacidades sensoriales o incluso cognitivas y no están adaptadas. Entonces, en ese marketing de contenidos, en esas redes sociales sí que hay un llamamiento a que, bueno, pues sean contenidos adaptados y accesibles a todas las personas. Nosotros hemos lanzado desde Illunion, una guía de comunicación accesible que os invito a que la consultéis todos porque nos dejamos fuera y es absurdo un montón de personas que podrían consumir nuestros productos, nuestros servicios y sobre todo es que les estamos dando la espalda.
Sí, nosotros usamos esta guía de Illunion y nos parece muy útil y nosotros no descartamos per se ningún canal, utilizamos todos los canales. Para nosotros lo que es relevante es adaptar el mensaje y el formato al lenguaje y el tono. Y pues más desenfadado es Instagram y TikTok, que nos permite hacer acciones de prevención de la salud en contenidos mucho más desenfadado, y LinkedIn, como decía Mark, pues mucho más institucional. También hemos lanzado durante el último año y medio un canal de streaming que se llama De Qué Va en radio, que lo hemos hecho en un formato abierto, y también hemos utilizado iVoox para podcast y hemos utilizado otras vías para lanzar mensajes muy claros de prevención de la salud, cambios de hábito y todos los compromisos sociales que tenemos vinculados a la mujer, etcétera.
Lo que nos aporta también las redes sociales es la oportunidad de impactar en un público mucho más joven, que por otros canales también es difícil llegar y trasladar estos mensajes. Nosotros, por ejemplo, para el Día de la Mujer hicimos una colaboración con un medio que vive prácticamente en redes sociales, que su público es Generación Z, y hicimos una activación con el objetivo de inspirar a todas aquellas jóvenes que están estudiando hoy en día o que están escogiendo cuál será su futuro para romper tabús, romper barreras e inspirarlas también en todo lo que son carreras STEM, que comentábamos también antes. Con lo cual nos brinda también esta oportunidad, ¿no? de llegar a este público con un mensaje mucho más cercano, con su lenguaje. Por ejemplo, esto en TikTok tenía más de 400.000 visitas, con lo cual canales también nuevos que nos permiten impactar también en más públicos.
Desde luego las redes sociales son el rey de la divulgación, pero por también traer a la mesa otro tipo de canales, yo hablaría de artículos de opiniones. A mí me gusta diferenciar los canales según el objetivo que tenga. Si tenemos un objetivo de divulgación, pues las redes sociales son fantásticas, pero si queremos un objetivo más de impacto o incluso de cambio, tenemos que utilizar otra serie de canales, como pueden ser los artículos de opinión, como puede ser relaciones con organismos institucionales, con fundaciones, que nos ayuden a promover ese cambio, ¿no? Porque no todo tenemos tenemos que ser divulgación, sino tenemos un compromiso también de sensibilización y de impacto en la sociedad, ¿no? También hay otros canales como Un Familia o Un People Day, en el que al final es un canal muy cercano, que luego tiene una repercusión en redes, obviamente, pero que no nos centremos solo en redes sociales y que pensemos también un poquito más en otros canales.
Sí, y por completar un poco también, yo creo que es importante, aquí probablemente sea la única compañía de una industria, bueno, con Ferrovial, de una industria muy B2B, no tan B2C, y no todos los canales vale para toda la comunicación. Nosotros, por ejemplo, citaba Marc y lo citaba también Laura, TikTok, se ha hablado mucho de TikTok, a mí me vienen proponiendo hacer TikTok desde hace tiempo. Yo no termino de ver qué me aporta más allá de acercarme a la gente joven, pero probablemente hay otras maneras de acercarte a la gente joven. Es decir, tienes que reflexionar y analizar, como decía María, a quién, cuál es mi target, cuál es el objetivo, y luego utilizar el canal más adecuado, redes sociales, pero hay otros canales, ¿no? Yo creo que eso también es importante.
Y añadiendo en eso, ¿verdad?, que nosotros desde IBM pues somos muy B2B y precisamente es uno de los retos, ¿no?, a la hora de compartir nuestro impacto social, es saber esas personas a las que estamos intentando servir, tienen que saber que podemos ayudarles, ¿no? Y para eso la colaboración yo creo que es fundamental. Nosotros contamos con una red de organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, organizaciones gubernamentales con las que trabajamos, colaboramos, aunamos fuerzas para hacer llegar ese mensaje. Y no hay que olvidar que, bueno, una compañía con presencia en tantos países, con casi 300.000 empleados, 300.000 empleados, perdón, en el mundo, que se me van los números, se me van las cifras, pues 300.000 empleados en el mundo tienen mucho para poder decir sobre su orgullo, sobre lo que experimentan, y yo creo que hay una parte muy interna de nuestros valores que ellos pueden compartir. Es decir, nosotros sabemos que la ética y la responsabilidad forma parte de nuestra forma de hacer lo que sea que estemos haciendo. Entonces, cuando el empleado se siente orgulloso, cuenta, comenta, y nosotros le invitamos también a que lo hagan, ¿no?
Bueno, en Allianz Partners coincido completamente con Jorge en cuanto a que también somos una empresa que se dirige a otros partners, que tenemos la parte de B2B, y sí que es cierto que hay canales como puede ser TikTok que nosotros también tenemos comprobado que no funcionan. En línea con lo que comentaba María, sí que es cierto que cuando nos queremos dirigir, por ejemplo, a un público más joven, creo que puede tener más valor trabajar conjuntamente con el Departamento de Recursos Humanos y, por ejemplo, trabajar temas de dar a conocer con escuelas, con formación, de tal forma que se pueda presentar a la empresa a los jóvenes que están buscando nuevas alternativas laborales y estar también en un entorno en el que ellos se mueven, que no tiene por qué ser puramente redes sociales, que es peligroso también por el tema de la desinformación.
Bueno, habéis mencionado varias veces a los empleados, a esa fuerza interna tan importante a la hora de comunicar bien o mal. ¿Cómo se involucra al empleado? ¿Cómo se comunica, lo primero, todo eso que estáis haciendo como marcas, como empresas? ¿Cómo se comunica al empleado y cómo se aprovecha para que el empleado sea un embajador, como se suele decir, ¿no? Porque no es fácil.
Pues mira, para mí lo importante antes de comunicar al empleado es escucharle, una escucha activa. Y en el tema de escucha, nosotros en ESADE ha habido un antes y un después desde que lanzamos un canal anónimo, porque muchas veces estos grupos más minoritarios están invisibles en la compañía y no se atreven a hablar o expresar su voz de forma abierta. Y entonces nosotros primero hemos lanzado un canal de preguntas o cuestiones anónimas, donde antes de hacer los típicos town hall pedimos que nos traigan sus preocupaciones y compromisos, y desde que es anónimo recibimos muchas más preguntas relacionadas con el tema de inclusión. Y después ya es cuando creas el plan de comunicación y las iniciativas, porque el plan de comunicación exige contar iniciativas y realizar iniciativas.
Sí, bueno, fundamental, ¿no? Escucha, pero sobre todo involucrar. Tú también lo comentabas antes, ¿no, María? Hacerles apropiarse de cada uno de los proyectos. Nosotros tenemos un proyecto social que es desarrollar infraestructuras básicas para gente vulnerable, y ahí ponemos al empleado en primera fila, ¿no? Es él el que se va un tiempo a terreno, trabaja con una serie de condiciones, las que tenga y medios los que tenga, y desarrolla sus capacidades allí, ¿no? Cuando vuelve, el engagement y en la devolución es impresionante, y el grado de compromiso con la compañía es brutal, pero sobre todo ponerles en primera fila.
Pues relacionado con lo que tú estás hablando de involucrar, que creo que es fundamental, es lo primero para luego después comunicar y que lo que comuniques se lo crean, nosotros hemos creado ya hace 3 años un grupo de empleados voluntarios, de ERGs, los Employee Resource Groups, que trabajan en un proyecto que se llama This is Me, donde nosotros, a partir de ahí, ellos construyen lo que entienden que debe de ser la diversidad y la inclusión en la empresa. Hemos creado diversos grupos de trabajo, LGTBIQ+, diversidad funcional, diversidad generacional, salud mental y diversidad cultural, que al final lo que hace es aunar. Nosotros somos casi 1.600 empleados en AstraZeneca en España, más de 135 nacionalidades, con lo cual somos muy diversos per se, y realmente creemos que todos tenemos que aportar y que todos de verdad podemos aportar si nos sentemos libres de poder ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, estos empleados lo que hacen es trabajar con el resto de sus compañeros, realizar peticiones, realizan actividades, tenemos semanas dedicadas a cada una de estos proyectos para que ellos puedan expresarse y puedan poner encima de la mesa libremente, ¿no?, cuáles son sus demandas.
Es cierto que cuando el empleado se siente parte y implicado, pues obviamente lleva el mensaje muchísimo mejor. Nosotros, por ejemplo, por hablar de la última campaña, por el mes de la mujer, porque tenemos ese compromiso en el mes de marzo, hemos desarrollado, por ejemplo, un tema de mujeres que inspiran, y por qué buscarlas fuera. Hay que buscarlas dentro, que es donde tenemos el talento femenino, y de hecho es la forma en la que también las empleadas se sienten muchísimo mejor y más adheridas a la compañía y al propósito que tenemos.
Efectivamente, yo creo que esto ya no va de comunicar, va de inspirar, ¿no? Y inspirar, tenemos que empezar por nuestros más inmediatos colaboradores, por nuestro cliente interno, nuestras personas, ¿no? Yo creo que el modelo arcaico de personal de empleado que va a la oficina y que es falto de emociones ya no existe, no aplica. Entonces tenemos que enamorarle con lo que la empresa es capaz de hacer e involucrarle. Nosotros, por ejemplo, no entendemos el abismo, no entendemos que no haya paridad, tenemos un 53% de mujeres, pero incluso en el comité de dirección hay paridad absoluta, un 50-50 somos mujeres y hombres, el otro 50%, y de hecho el área más importante lo lleva una mujer, el área más grande, de la que aglutina la que aglutina todo el comercial y la operativa, y en todo ello les involucramos. Por ejemplo, cuando estalló la crisis de Ucrania, que nosotros hubo un éxodo masivo de personas hacia nuestro país, nosotros dimos alojamiento en nuestros hoteles a estas personas y además les procuramos un empleo. En todo esto estuvo involucrada toda la plantilla, todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del objetivo, el colectivo LGTBIQ+, pues somos la primera compañía que tuvo un programa de Travel Hospitality y que estamos certificados, ¿no?, en ello para que este colectivo se encuentre una experiencia a la altura de sus expectativas, y en todo ello también está implicado, y por supuesto lo comunicamos internamente para que el empleado, ¿no?, el profesional, se enamore de lo que hacemos.
Sí, en la misma línea, desde DKV también hemos creado grupos de trabajo para promover la sostenibilidad en el plan estratégico. Sin implicar 100% a nuestros equipos, entendemos que va a ser muy difícil seguir la hoja de ruta que nos hemos fijado en el plan, y a modo de ejemplo, para este año hemos fijado objetivos en el comité de dirección vinculados a la promoción del talento femenino en puestos de alta responsabilidad. Es decir, les va en el variable concreto del comité de dirección, a modo de ejemplo.
Sí, nosotros en Clickers quería reforzar el mensaje que estáis lanzando sobre el poder promocionar el papel de la mujer, ¿no? Al final, como os comentaba, en el sector de automoción es más complicado, y lo que hacemos es contar historias desde las propias personas. Al final, nosotros lo que hacemos es coger a mujeres que están viviendo esa situación donde han tenido que luchar, donde han tenido que pasar un camino difícil y que ellas mismas lo cuenten, lo inspiren. Y así al final es como las empoderas también, como los compañeros sienten esa gratitud, ¿no?, de poder entender también la situación que ellas pueden tener en un momento determinado. Y creo que ese es el canal de comunicación más real, más auténtico y que más engancha a lo que es el resto de compañeros de comunicación interna.
Bueno, por poner un ejemplo de lo que estamos haciendo en Antolín para involucrar a nuestros colaboradores, es un proyecto que lanzamos hace unos años de embajadores. Tenemos un embajador en cada una de nuestras plantas de producción, que son alrededor de 120 plantas de producción, y son ellos los que nos ayudan desde la corporación a luego desplegar, ¿no?, y aterrizar, y de nuevo a la realidad local, al idioma. El idioma es importante también, hay que adaptar todo el material de comunicación al idioma local, y esa red de embajadores contribuyen sin duda a que el mensaje se pueda desplegar en todas las plantas, ¿no?
Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Solamente para aportar también algunos datos de Danone, nosotros también, nuestros equipos en España, donde tenemos alrededor de 2.000 empleados, están formadas por personas de más de 30 nacionalidades diferentes, con lo cual eso también supone un reto a nivel de inclusión, a nivel de diversidad. Hay una frase que no es mía, no conozco el autor, pero que me gusta mucho, ¿no?, que es que la diversidad es que te inviten a la fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar, y creo que esto también lo resume muy bien.
Bueno, pues realmente nos haría falta otro programa entero para seguir hablando de diversidad, de inclusión y en los mensajes de marketing y comunicación. Me quedo con muchos de vuestros mensajes sobre acciones concretas, sobre programas concretos. Los ejemplos que habéis dado yo creo que es lo más potente para la audiencia, saber que hay cosas concretas que se están haciendo, que luego se comuniquen más o menos, pues puede depender también de los presupuestos de las compañías, que lo comentábamos con alguno de los participantes antes de empezar el programa, pero que es muy potente el comentar, el difundir en los diversos canales, porque también hemos hablado de este tema, difundir esos casos concretos, esas acciones concretas que se hacen. Y como comentaba Marc, en el estudio que Epsilon Technologies ha realizado hay muchos mensajes para sacar conclusiones interesantes de esos 10.000 mensajes que han estudiado, de esas 160 grandes compañías. Despido ya el programa. Muchísimas gracias a Beatriz Toribio de Allianz Partners, Jorge Álvarez Naveiro de Antolín, Natalia Díaz de AstraZeneca, Karina Sánchez de Clicars, Laura Montaner de Danone, David Camps de DKV, María Díaz de SADE, Cristina Moral de Ferrovial, Estela Quesada de IBM y Teresa Zamora de Ilunion. Y por supuesto, de nuevo, muchas gracias a Epsilon Technologies por patrocinar este programa. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida. Es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.